SER Podcast.
Me decía un amigo esta noche por WhatsApp, oye, ¿va a ser verdad que esto del destino, es caprichoso? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a hacer el hoy por hoy este verano, que iba a acabar contando que hemos ganado un mundial y que me iba a tocar hablar de fútbol? Pero con mucho gusto. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Viene la bola para Lamine Yamal, aparece Lamine Yamal que la toca con Pedro Porro. Pedro Porro, el segundo palo, puede llegar. El remate atrás, remata. Que la va a poner el Dibu que la cuelga al área, duda Unai, el balón rechazado, se lo va a quitar de en medio Ferran, se acabó, somos campeones del mundo, 16 años después. Rodri, esta no la tienes que parar con los pies, esta la tienes que levantar al cielo de Nueva York. Recibe el trofeo, el más deseado, el del campeón del mundo. En 2010, el capitán era el portero Iker Casillas. Ahí está Donald Trump, que no se quiere quitar de la foto, que está hablando con los jugadores españoles, le están diciendo algo. Aparece el presidente de los Estados Unidos, se retira Infantino, se da la vuelta a Rodri, empieza a besarla, empieza a quererla. La copa está en el cielo de Nueva York. Somos, por segunda vez en la historia, campeones del mundo.
Orgullo de selección. La SER con los campeones del mundo. En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, la SER con los campeones del mundo, como todo el país, como todo este país. Digo buenos días, quizá para algunos sea más correcto decir buenas noches. Bueno, así han sonado muchas ciudades y pueblos de nuestro país. Esta madrugada ha sido una noche en la que millones de personas han salido a las calles, plazas, parques a celebrar la victoria de España en el Mundial. España consigue un segundo Mundial 16 años después. Lo hizo en un partido duro frente a una de las grandes favoritas, la Argentina de Leo Messi, que jugó la mayor parte del partido encerrada en defensa, tratando de forzar una tanda de penaltis que finalmente no llegó. Porque el gol de Ferran Torres en la prórroga, en el minuto 106, sirvió a la selección para conseguir la victoria en Nueva York. Allí, siguiendo el partido, todo el Mundial, ha estado el equipo de enviados especiales de la cadena SER y entre ellos Antón Meana. Antón, muy buenos días.
Y también Javier Herraez, que parecía que no llegaba, pero ha llegado a tiempo a la terminal y estamos los dos, querido Pedro. Muy buenos días.
Hola, Antón.
Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días, Pedro.
Javier, ¿qué tal? Buenos días. Digo, no todo va a salir bien en este Mundial y el vuelo, vuestro vuelo, va con retraso.
Sí, un pequeño retraso, que tampoco viene mal porque llegábamos justo a subir al avión y ahora hemos podido cenar, que también bueno. Se agradece, que teníamos hambre.
Vale. Oye, bromas aparte, Herraez, ¿qué sensaciones veis a vuestro alrededor? ¿Qué caras hay? Va a haber en este vuelo.
Bueno, de alegría absoluta, se han quitado los jugadores un peso de encima, llegaban con la vitola de favoritos, comenzaron mal contra Cabo Verde y luego han enderezado el rumbo y consiguen el objetivo, bordar una segunda estrella en la camiseta jugando a bien y ante la Argentina de Messi. Es todo pues un alegrón para todo el equipo de la selección española de fútbol, para el cuerpo técnico, para Luis de la Fuente, que de alguna forma nos hace recordar, Pedro, lo que fue la España del 2010 en Sudáfrica, ¿no? En vez de Vicente del Bosque, grande entre los grandes, Luis de la Fuente, ya también grande entre los grandes. Y en vez de los Iniesta, los Xavi, los Iker Casillas, pues lo tenemos los Fabián, los Ferran Torres, los Oyarzábal o los Unai Simón. Un paralelismo que para muchos puede ser algo poco usual, pero que en España ha funcionado muy bien y que una magia dirigida por un mago, que es Luis de la Fuente, ha dado a España una estrella más, que es muy difícil. Alguno ya pensará que esto es fácil. España lleva jugando al fútbol muchísimos años y ha costado esta segunda estrella.
Oye, Antón, ¿cómo han sido estas últimas horas desde que acaba el partido y España levanta la Copa del Mundo?
Pues han pasado muy rápido. Para mí es como si fueran 5 minutos y han pasado muchas horas desde que pita el árbitro final del partido. El momento en el que levanta la copa Rodri, en el que encima espera que Donald Trump desaparezca de la escena para que no quede en el recuerdo de la fotografía de los campeones del mundo. Luego han tenido un contacto con la prensa, hemos hablado con ellos, nos hemos abrazado, nos hemos reído, han agradecido el apoyo de la gente que a través de la radio mandaba mensajes, y luego han tenido un rato largo con las familias en el césped. Ellos son una familia, Pedro, y han tenido a las familias todo el torneo con ellos aquí. Lo ha permitido Luis de la Fuente, y esa naturalidad también le ha dado al equipo libertad para no pensar solamente en fútbol. Y han sido unas horas tremendamente especiales, pero ya quieren, si pudieran, teletransportarse y aparecer en Cibeles para celebrar mañana con la gente la Copa en las calles de Madrid.
La volveremos con vosotros, pero en todo caso, ¿a qué hora sale el vuelo si es que se cumple ahora?
Sale en teoría dentro de una hora.
Dentro de una hora.
Sí, en teoría en una hora, correcto, sí.
Vale, vale. Bueno, ahora volvemos. No os marchéis, quedaos ahí, porque os vamos a pedir, entre otras cosas, que nos contéis un poco cómo visteis el partido de anoche a lo largo de la mañana. Vamos a contar todos los detalles del segundo Mundial que gana España. Vamos a volver con el equipo de enviados especiales. A las 8 conversaremos con Dani Garrido y Laura Martínez. A las 8:30 le vamos a preguntar sus sensaciones a Manu Carreño. El principal punto de interés en el día de hoy va a estar en el centro de Madrid, porque es donde está prevista la celebración del título de los jugadores, del equipo técnico y con la afición. Sampe, buenos días.
Muy buenas, Pedro. Quieren volver, pero van a tener que currar, ¿eh?
Sí, bueno, claro. No,
porque
todo va
te
a ser
cuento,
llegar e irse de fiesta.
Te cuento, te detallo la agenda de los campeones. La expedición está, como decía Antón, a punto de dejar Nueva York. Van a volar rumbo a Madrid las próximas horas, donde tienen prevista la llegada del aeropuerto internacional Adolfo Suárez en Madrid-Barajas sobre la 1:10, la 1 de la tarde. A partir de ahí, comida, leve descanso para desde las 4:30 de la tarde cumplir con las habituales recepciones de Casa Real primero, luego el gobierno, y después rúa por las calles de Madrid para culminar la fiesta de Cibeles sobre las 9 de la noche. A esa hora van a aparecer los jugadores, porque la fiesta aproximadamente se espera que comience a partir de las 6 de la tarde.
Bueno, y lo vamos a contar en la SER,
por supuesto,
cierto, una programación especial que acompañará a la selección y a la afición en la celebración de este segundo Mundial. Gracias, Ampe. Hasta luego.
Hasta ahora.
Por cierto, hablamos de las celebraciones en toda España. Es verdad que la madrugada deja también la muerte de una persona en Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, durante las celebraciones por el Mundial. Otra persona ha resultado herida en este accidente que se ha provocado por el derrumbe de una fuente en esa localidad. Y mientras prácticamente todo el mundo estaba pendiente del partido de Nueva York, Donald Trump ha aprovechado para ordenar una oleada de ataques a gran escala contra Irán. Es la novena oleada consecutiva en los últimos días. De hecho, ha sido justo cuando el presidente de los Estados Unidos entregaba el trofeo a la selección, cuando han comenzado los bombardeos. Poco después, el presidente de Estados Unidos confirmaba esa oleada de ataque, reivindicando su ofensiva, asegurando que Irán está muy debilitada y que no controla nada. Irán ha vuelto a atacar bases de Estados Unidos en los países de la zona. Ha enviado misiles y drones contra esas bases. De hecho, el régimen de los ayatolás asegura que ha derribado un avión estadounidense en Jordania y que ha hundido dos barcos en el estrecho de Hormuz. Seguido lo ampliamos. El otro gran asunto con el que empieza esta semana siguen siendo los incendios. El que más se ha complicado este fin de semana es el de Las Mierlas, en Guadalajara. El fuego ha quemado ya más de 16.000 hectáreas y más de 800 vecinos de 20 municipios que todavía siguen fuera de sus casas por las llamas. Y según las autoridades, las previsiones no son buenas, porque el calor extremo y la sequedad del terreno están facilitando que el fuego se propague con velocidad. El otro gran incendio, el de Orés, en Zaragoza, se encuentra ya estabilizado, no está controlado, no está desde luego extinguido. El fuego ha calcinado también más de 14.000 hectáreas de terreno, aunque las perspectivas en ese incendio son más favorables y el gobierno de Aragón habla de optimismo. Y todo esto a las puertas de una nueva ola de calor que, según la EMET, va a comenzar este martes y que va a durar hasta el jueves, con temperaturas que pueden llegar, ojo, a los 45 grados en algunos puntos. Nuria, Selo, buenos días.
Muy buenos días. En Murcia se pueden alcanzar los 45 grados el jueves. Temperaturas extremadamente altas, sobre todo en el sur, este peninsular, también en Baleares. Pasaremos calor. Hoy también serán altas las temperaturas. De hecho, el día promete. De hecho, en Cartagena la mínima se ha quedado por encima de los 29 grados. En Murcia, temperaturas que hoy irán subiendo y el día arranca con algunas nubes bajas, especialmente en Galicia, se irán disipando. tenemos que hablar en general de un día tranquilo, pero si viéramos las excepciones, será en Galicia, en Asturias, donde tendremos algunas precipitaciones, y una tarde más tendremos alguna tormenta que puede ser fuerte entre la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y región de Murcia. Hoy el viento en los canales entre islas en Canarias puede tener alguna racha fuerte. Hoy esperamos unas máximas que vayan desde los 40 grados en Granada, 33 en Valencia, 29 en Lugo, y quien vaya a ver la Rúa en Madrid, atención que hará calor, nos tenemos que proteger porque los termómetros marcarán 34 grados a la sombra.
Entre Carrusel y El Larguero han sido más de 12 horas de emoción en la radio para contar el segundo Mundial de España. Unos jugadores y una selección y un seleccionador que todavía tienen un reto por delante para emular a aquella generación que dominó el fútbol mundial entre 2008 y 2012. Y así lo ha explicado Marcos López en el Sanedril de El Larguero.
Y ahora el objetivo inmediato es saber si es capaz de igualar también a aquella generación del 2008, 2010 y 2012. Dos Eurocopas y un Mundial. Aquí tiene una Eurocopa, ya tiene el Mundial, y el siguiente objetivo así a corto plazo es conquistar la Eurocopa, que la consagraría todavía más como lo que es. Una referencia es que España ahora mismo es la referencia del fútbol mundial, entendido el juego de esta manera. No hay ninguna selección, es Brasil. Pagaría por tener uno de los centrocampistas que tiene España, incluso en el banquillo. Y ese es el gran valor que tiene la selección española.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.